Lo mejor del partidazo de COPE en 2017. Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Después de las noticias, estamos ya en la recta final del año y nos gusta mucho recordar lo que hemos hecho a lo largo de los últimos 365 días. Pues en las próximas dos horas lo que vamos a hacer es recordar los mejores momentos del partidazo. Luego vendrán Pepe y Petón en ese programa tan gustoso como es el Prohibido Hablar de Fútbol. Y para terminar este día 30 de diciembre, a las 11:30, tendremos una versión especial de Tiempo de Juego con Erifrade para hablar también de lo que ha sido este año 2017. Pero ahora sí, vamos a recordar parte de las muchas entrevistas que hemos hecho en el programa todos los días a partir de las 11:30 de la noche. Y vamos a empezar precisamente con una de las que más nos ha llamado la atención, y es una reciente que han podido escuchar hace tan solo unos días. La entrevista a Ángel María Villar. El TAZ ha declarado que está en suspensión y que, por lo tanto, ya no es el presidente de la Federación Española de Fútbol. Él considera que sí sigue siéndolo. Ángel María Villar, la verdad es que nos dejó momentos realmente sorprendentes en una charla que en principio estaba concebida para media hora, pero que se alargó muchísimo más. La verdad es que no nos aclaramos demasiado con respecto a lo que va a pasar en la Federación Española de Fútbol.
Ángel María Villar, buenas noches.
Muy buenas noches.
Un compañero me ha dicho hoy que la prensa debería haberse plantado y no haber ido a la rueda de prensa que ha dado usted en Madrid, por cómo ha sido usted con la prensa en los últimos 20 años.
He sido maravilloso.
¿Maravilloso?
Maravilloso. Mira, le voy a decir, en primer lugar, en la empresa que he dirigido durante 29 años, la Real Federación Española de Fútbol, hay 25 trabajadores periodistas. ¿Me puede decir qué empresa en España tiene, digo, deportiva, 25 trabajadores? Bien, yo cuando he ido a todos los lugares de España, he hecho ruedas de prensa, no las he convocado yo, evidente, las ha convocado los medios de allí, y les he atendido a todos. A todos. Lo que sí es cierto es que no me prodigo, porque es mi manera de ser y de actuar, pero que yo he tenido de lado a la prensa, no es cierto, todo lo contrario. Soy un gran defensor de los medios de comunicación cuando se informa correctamente, claro,
ordinario. ¿Ahora por qué habla? ¿Por qué esta rueda de prensa? ¿Por qué esta entrevista?
Porque me la han pedido.
Se lo llevamos pidiendo muchos años.
Sí, bien, pero cuando era yo presidente de la Federación Española de Fútbol, había mecanismos en la Real Federación Española de Fútbol para comunicar a los medios de comunicación y a los oyentes, en este caso, a través de profesionales de la casa. Eso sí es cierto y es verdad, pero que yo me he preocupado de la prensa muchísimo, yo digo los profesionales que hay en la casa.
Usted dice que si España no juega al Mundial, la culpa es del gobierno, sí, no de Ángel María Villar.
Eso es lo que he dicho. Es que Ángel María Villar aquí no tiene nada que ver. Ángel María Villar ha convocado una rueda de prensa para hoy lunes a las 12 porque el viernes pasado yo estaba en casa tomando un vino y una tortilla con mi mujer. Abro la televisión y la información es que Ángel Villar es el culpable de la posible suspensión a la Real Federación Española de Fútbol, que eso trae como consecuencia la no participación de la selección española absoluta en el Mundial de Rusia. Entonces, digo, si yo no he hecho nada, ¿pero qué he hecho yo? Si yo no he hecho nada. Entonces, pienso que tengo que dar una tengo que convocar una rueda de prensa para desmentir esto.
La FIFA dice que no puede haber injerencias. ¿Eso es decir que Ángel María Villar tiene que tener una inmunidad y que...?
Vamos a ver, ahora Ángel María Villar, el presidente de la Federación, por cierto, soy presidente de la Federación, suspendido, no suspendido por el fútbol, ni por el juez de la Audiencia Nacional, estoy suspendido por un órgano administrativo perteneciente al Consejo Superior de Deportes, un órgano rector, que es la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, me ha suspendido. A mí no me ha suspendido el fútbol. Entonces, yo no tengo nada que ver con todo esto que me están planteando ustedes.
Entonces, ¿usted es el presidente de la federación?
Sí, yo soy el presidente, el que está, vamos a ver, Juan Luis Larrea es directivo de la Real Federación Española de Fútbol con funciones de presidente, pero no es presidente, el presidente soy yo.
¿Larrea usted le ha traicionado?
No me ha traicionado. A mí Larrea, esta mañana me lo han preguntado, es un hombre capaz y le tengo que decir que hay cosas que me gustan. ¿Cómo las está haciendo y otras que no, por supuesto?
¿Si usted vuelve, va a contar con Larrea?
y con todos los que están en la Junta Directiva, excepto con alguno, claro.
¿Con alguno que le ha traicionado?
No, con alguno que yo no lo hubiese nombrado nunca.
¿Del resto seguiría con todos?
Pues es que los he nombrado todos. O sea, al resto los he nombrado a todos.
Usted dice que ha habido un golpe de Estado orquestado para quitarle del puesto.
Totalmente.
¿Y me puede decir por qué?
Para quitarme del puesto.
¿Por qué no le quieren quitar?
Hombre, porque igual consideran que yo no soy el más idóneo y como no me pueden ganar electoralmente, aprovechan situaciones y utilizan a los tribunales para desgastarme y no poder ser elegido presidente de la Federación. Lo que ocurre es que les he vuelto a ganar.
¿Usted todo lo que ha hecho en estos 29 años es lícito?
Todo.
¿Todo?
Todo.
¿Todo lo que ha hecho es ético?
Todo.
Cuando cuenta ahora cómo son sus aventuras en la... cómo fueron esos 12 días en la cárcel, ¿lo hace un poco para dar pena?
No, yo lo hago porque hay unos seres humanos maravillosos, como todos los demás, que han tenido debilidades en su vida y están metidos en la cárcel, que solo tienen, o así dice su sentencia, la limitación de libertad. A mí me hace mucha gracia cuando veo a muchos políticos hablar que nuestras cárceles son maravillosas. Y hace mucho frío en la cárcel porque no hay aire acondicionado, ni hay ninguna situación idónea en la cárcel, en una celda de dos donde tus necesidades las tienes que hacer, en una taza abierta a tu compañero, donde te ve haciendo las necesidades, etcétera, etcétera, donde un colchón está tremendamente manchado.
¿Qué compañero le tocó a usted?
Mi hijo Gorka.
¿Vio a Sandro Rosell allí en la cárcel?
Sí, yo iba, venía de misa, me parece que venía de misa, y él iba a hacer gimnasia en un pasillo, porque él está en un módulo diferente, nos saludamos y nada más, estuvimos medio minuto, no estuvimos más.
No, ¿Y de qué hablaron en ese medio minuto?
Pues hola, ¿qué tal estás, Ángel? Yo le pregunté qué tal estás, qué tal estás pasando, pues lo que puedes decir en un minuto.
¿Quién le iba a decir a usted que se iba a cruzar en el pasillo de Soto del Real con
pues
Sandro
sí,
Rosell?
Pues yo no lo había pensado nunca, pero la vida es como es, claro.
¿Y más gente VIP vio así usted en la cárcel? ¿El hijo de Jordi Pujol?
No le conozco. Estaría allí, pero no le conozco. Sí vi a Ignacio González con Pablo González, su hermano, que estaba en el mismo módulo, que estuvimos un día y medio con ellos y al cabo del día y medio pues les mandaron a otro módulo diferente.
¿Pasó algún momento miedo en la cárcel?
No. El afecto que te dan los presos es extraordinario y ahí jugábamos a cartas, paseábamos, yo hacía gimnasia todos los días, a la mañana y a la tarde, mi hijo jugaba al fútbol con muchos presos que eran de origen, casi todos sudamericanos, o sea, tienes charlas muy amenas, te cuentan su vida, la relación humana allí dentro de la cárcel es muy, muy, muy...
¿Le conocían todos?
Sí, cuando llegué me dije, hombre, presidente, tal y cual, solo le falta a usted tener un título. Digo, ¿qué título? Porque usted ha ganado todo. Digo, ¿qué título? Ser prisionero. Digo, tiene razón. Ser prisionero.
Usted ha ido varias veces por la federación desde que le han inhabilitado.
Porque soy presidente de la federación.
Ya, y ha ido varias veces por allí.
Hombre, he ido allí porque creo que me corresponde ir.
¿Tiene despacho usted allí todavía?
Hombre, todavía tengo despacho. Ahora me lo han cerrado con llave. Alguna mente maravillosa me lo han cerrado con llave. Yo voy allí.
¿Y dónde, porque si se lo cierran ahora, dónde se pone?
Me siento en la escalera o me siento en una butaca. Me da igual. Yo voy porque soy presidente de la federación.
¿Y se pone y está el despacho cerrado y qué hace?
Pues me siento, le digo a la secretaria, por favor, hay una carta para el presidente, me ha llamado alguien, etcétera. No, pues no, muy bien. Y me voy allá.
¿Y usted toma decisiones allí?
Yo no tomo ninguna decisión. Y es más, el señor Larrea estaba allí y no he bajado ni a saludarle. Yo voy al despacho del presidente de la Federación Española de Fútbol, que me lo han cerrado con llave.
Y ahora ya no va, supongo, ya no irá por ahí.
Hombre, que no voy a ir, voy a seguir yendo.
Pero es un manicomio, ¿usted se da cuenta de lo que me está contando?
No, de manicomio nada, yo estoy bastante...
No, pero que es una situación, de repente ir a la Federación y ver a Villar sentado en un pasillo allí y el despacho cerrado, y la REA y Esther Gascón trabajando en otro sitio.
Pues
usted...
me parece de maravilla, ellos sabrán lo que hacen.
¿Y usted, su secretaria, trabaja? ¿Para quién trabaja su secretaria?
No, hay una señorita que está allí y yo le digo si ha habido alguna carta, si me ha llegado alguna cosa. Me dice que no, pues cojo y suelo ir a saludar a algunos empleados y digo, me tomo un café en el bar.
y le dejan entrar con toda normalidad. ¿Tiene plaza de garaje?
Sí, bueno, ya sea como hay las funciones, hay dos plantas, suelo aparcar o fuera o en una de esas, y si no me dejan entrar, pues estaré, iré allí a la puerta y me quedaré en la puerta.
¿Quién le jodería más que fuera presidente de la federación? ¿Rubiales
el que elija el
o
fútbol,
Jorge Pérez?
El que elija el fútbol español estaré contento. Igual me presento yo.
¿Quién le jodería más, Rubiales o Jorge Pérez?
Que no le estoy diciendo que igual me presento yo.
¿Sí? Y yo le digo, ¿y si saliera uno de esos dos?
Que lo que elija el fútbol español. Yo soy bastante defensor de las instituciones, de las personas que elige el fútbol.
¿Y qué va a hacer español. Usted? ¿Qué va a hacer usted para volver?
Yo primero he recurrido primero la suspensión que me ha puesto la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, el señor Lete, y yo sé lo que digo cuando digo el señor Lete. Por cierto, que ha debido hacer unas declaraciones hace...
¿Quiero oírlas?
Señor, no las he oído, sí.
El señor Lete, presidente del Consejo Superior de Deportes, ha dicho esto hoy en Barcelona, sobre Villar.
Creo que España se ha ganado por méritos propios y de forma brillante deportivamente la presidencia en el Mundial, y eso no está en juego. Vamos, yo estoy convencidísimo de que no peligre. ¿Por qué va a peligrar? Porque hay alguna razón, yo la desconozco. El Consejo y el Gobierno lo que ha hecho siempre y lo va a seguir haciendo es aplicar la ley, estrictamente la ley.
No deberíamos estar preocupados porque el Consejo aplique la ley, ¿no?
Vamos a ver. Es normal que conteste, porque después de lo que he dicho yo en la rueda de prensa sobre él, normal. Si no, sería un extraterrestre.
Bueno, usted ha estado muchos años sin contestar a mucha gente.
No,
que ha dicho
yo digo
cosas
de lo que he dicho de él.
Y yo le digo lo que han dicho de usted y usted no ha contestado nunca.
Yo no he contestado. Pero yo digo
entonces,
que es normal.
Usted ha sido un extraterrestre. Es que usted ha sido un extraterrestre durante mucho tiempo.
No lo había entendido. Totalmente de acuerdo.
O sea, ¿usted admite que ha sido un extraterrestre?
Yo admito de que he tenido una peculiaridad, una característica que no es normal ver.
Desde luego, se lo confirmo.
Esto. Entonces, después de lo que he dicho de él, es normal que conteste.
Sí.
Bien. Y conteste como ha contestado. Hoy he dicho un 20% de las irregularidades que ha cometido. Todavía tengo un 80%. Y espero que si siga hablando, va a tener contestación cuando yo considero oportuno de todas las actuaciones que no son correctas. Pero yo creo que este señor, creo que no sabe dónde está. La FIFA lo que está diciendo es que hay que cumplir con su reglamentación, con sus estatutos y reglamentos. No está diciendo que no hay que cumplir con la normativa del Estado español. Que, por cierto, porque la administración pública deja actuar a la FIFA y a la UEFA. Y además, este señor, me estoy dando cuenta que no sabe dónde se encuentra.
¿Y eso implica que los que dirijan el fútbol pueden hacer lo que les dé la gana?
No, los que dirijan el fútbol no tienen que hacer lo que les dé la gana. Vamos a ver, para afiliarte...
Yo le digo que lo que ha dicho de usted un juez, no un periodista.
¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho?
En el auto.
¿Qué auto?
El auto de Soule.
¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Pero espere...
Dicen que existen motivos bastantes para creer responsables de los delitos de administración desleal, apropiación indebida, estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares. Pero es que esto no lo dice Lete. No lo dice Lete, ni lo dice un periodista, lo dice un juez.
Ya hablaremos de eso. Déjeme, no me confunda ahora. Estoy hablando de que el señor Lete dice... ustedes lo han escuchado, la FIFA no deja que las leyes españolas...
Sí.
Bien. Entonces le digo yo, no es cierto. La FIFA lo único que está diciendo es que se cumplan con su reglamentación, sus estatutos y reglamentos. Porque la afiliación a la FIFA es voluntaria. Nosotros estamos inscritos en la FIFA voluntariamente con autorización del gobierno, es decir, de la Comisión Directiva.
Perfecto.
Del Consejo Superior
Eso
de Deportes.
Eso lo entendemos.
Bien, por lo tanto, este señor pienso que no sabe dónde está. La FIFA no va en contra de la normativa española, va a favor de cumplir con su reglamentación, y es lo que está haciendo.
¿Qué tiene que hacer entonces ahora el gobierno para que España juegue el Mundial sin problemas?
Pues no meterse donde no le llaman.
¿Qué es no meterse donde no le llaman?
Por las injerencias que ha cometido.
¿Sobre todo el tema de las elecciones?
Sobre todo el tema de las elecciones.
¿Y qué tiene que hacer? ¿Retirar el recurso?
Ellos sabrán lo que tienen que hacer.
A ver, Juan Padrón y Ramón Hernández.
Sí.
Secretario de la Federación Tinerfeña.
Sí.
¿Seguro que son nuestros? Se refiere a los árbitros, me parece, de...
No tengo ni idea.
Hombre, sí, les estuve marcando el voto. ¿Le parece normal?
No tengo ni idea.
¿Son limpias unas elecciones en las que se marca el voto a terceras personas?
Primero, no sé cómo se dijo, en qué contexto se dijo eso. Ahí se viene resumido una frase. Hay que escuchar toda la conversación. Y después que se escucha toda la conversación, se podrá opinar si es en el sentido que se dice o no es en el sentido que se dice. En segundo lugar, mire, cuando se presenta, alguien se presenta en unas elecciones, es normal que vayas a buscar el voto.
Sí.
A mí hoy me ha preguntado un señor...
Dice, una cosa es buscarlo y otra cosa es comprarlo.
No, es que no se ha comprado ningún voto.
No se ha comprado ningún voto.
Ningún voto.
¿Usted cree que este juez forma parte de esa conspiración orquestada?
No, a este juez se utilizan. Al ser humano se nos pueden utilizar.
O sea, este juez está utilizado, no está actuando desde la independencia.
Ese juez está actuando desde la independencia, pero utilizado. Y este juez, a mí me hace una entrevista de una... Perdón, este juez, estoy delante de este juez, de hora y media.
Hora y media.
Y no me hace ninguna pregunta. Ninguna pregunta y me manda a la cárcel. A la cárcel sin hacerme ninguna pregunta. He luchado y ahora tengo que luchar. Tengo que luchar porque somos inocentes y porque a esta institución se le defiende estando unidos porque somos inocentes.
Lo dejamos aquí. Gracias, señor Villar, por la visita. Hasta dentro de 8 años aproximadamente. Muchas gracias.
Después de escuchar a Ángel María Villar, vamos con una entrevista mucho más al uso, con uno de los grandes protagonistas de este verano futbolístico, como es Marco Asensio, el jugador del Real Madrid, porque él fue el gran protagonista de la Supercopa, de una Supercopa que provocó la euforia entre los seguidores del Real Madrid y una profunda decepción en los jugadores y en la afición del FC Barcelona. El Real Madrid prácticamente pasó por encima del Barça, sobre todo en el partido de vuelta, y a partir de ahí, el 12 de septiembre, tuvimos la oportunidad de estar con Marco Asensio en este estudio. Y nos pasó pues como nos pasa la mayoría de las veces con todos los deportistas, que nos muestran que son personas normales, que es la verdad, que son así. Y además nos mostró el talante de un chico joven, de un chico sencillo, de un chico amable, de un chico que nos contó anécdotas como todas estas.
Señores, señores, Marco Asensio. Buenas noches, Marco.
Buenas noches, ¿qué tal?
Escucha. Como para hacerte preguntas difíciles, me matan.
Joder, ya te digo.
Juegas en casa, tío. Yo aquí hago el programa todos los días y vienes tú y mira todo lo que tienes aquí.
Sí, sí. La verdad es que encantado de estar con todos vosotros y bueno, y también con los niños.
¿Te gustan los niños?
Sí.
Como no te gusten, tienes un problema hoy.
No, sí, me encanta.
Porque vamos, te hemos metido aquí 150. ¿Eres muy tímido?
Un poquito, sí. Un poquito vergonzoso sí que soy.
¿Te cuesta esto de las entrevistas? ¿Lo estás frenando tú o te lo está frenando el club?
Bueno... Es un poco las dos cosas, como está yendo todo un poco también rápido, me quieren proteger un poquito y yo tampoco sé mucho de hablar en entrevistas. Me gusta más hablar en el campo.
¿Cómo llevas la fama?
Es un poco complicado, así que ya te van parando cada vez más y bueno, es algo que tiene que ver con el fútbol y es algo que se tiene que llevar y bueno, lo llevo bastante bien, la verdad, no tengo ningún problema en atender a nadie que me paren por la calle, así que encantado.
¿Pero empiezas a evitar restaurantes llenos, tiendas de ropa en día de máxima afluencia, cines en día del espectador que son más baratos?
Sí, bueno, últimamente sí, que ya que me va conociendo más gente, sí que intento evitar esas veces ir a esos sitios porque al final te tienes que sacar muchas fotos y al final no puedes disfrutar un poco de tu ocio.
¿Qué ves de tele?
O partidos de fútbol o series. O alguna película que solemos alquilar o comprar con mi padre y con mi hermano. Nada más, solo eso.
Un futbolista que ve partidos de fútbol. Por fin hemos encontrado un futbolista que ve partidos de fútbol.
Sí, me gusta. Por
muchos eso es tan bueno. Claro.
Claro, muchos vienen aquí y nos dicen, no veo partidos. O sea, ¿tú ves partidos de fútbol?
Sí, además me gusta mucho.
Este fin de semana, por ejemplo, que ha sido una locura y vosotros habéis jugado además muy pronto, el sábado a la 1. ¿Qué has hecho? ¿Cuántos partidos has visto? ¿Qué has visto?
Pues habré visto todos los del sábado prácticamente.
¿Sí?
Después de mi partido y los del domingo también, porque me he quedado los dos días en casa.
Resulta que eras buen estudiante, por lo que he leído. De sacar 8, 8.5 y 9. Además, sin esforzarte casi, ¿no?
Sí, bueno, tengo la suerte de que...
¿De que se te queda todo rápido?
Se me quedaba rápido, sí.
¿Y sacabas 9? Eres guapo, 21 años y juegas en el Madrid, tío.
¿Por qué te crees que hay tantas madres que han traído a sus hijas?
¿Y eres ordenado en casa?
Hay una pregunta que está esperando media España. ¿Tiene novia? ¿Tienes novia, Marco?
No, no tengo novia.
Media España está votando de alegría, ¿no?
No tienes novia.
Mira, mira cómo aplaudo. Mira cómo se ríe. Mira, mira, mira.
Escucha, no ti- en Instagram te tienen que atacar a saco sabiendo que no tienes novia. Te tienen...
Bueno, algún que otro mensajito sí que me envían.
Sí, llega, ¿no? Claro. Vamos. Lo dicho, que es que eres perfecto. ¿Cuándo empezaste a jugar al fútbol? ¿Con qué edad?
Muy, muy joven, no sé. Me regalaron un balón prácticamente con 3 años y ya le estaba pegando ahí patadas al balón.
Pero yo los vídeos que veía de ti, eras un chaval pequeñito. Tú eras de los pequeños del equipo.
Yo sí, yo siempre he sido el más pequeño hasta los 15, 16 años, que ya es cuando pegué un poco el tirón, en juvenil de primer año creo que fue, que es cuando ya pegué el tirón, cambié físicamente, ya me hice un poco más grande y bueno, es cuando cambié un poco mi forma de jugar también.
¿Jugabas siempre de delantero para meter los goles o jugabas de todocampista? ¿Cogías la pelota y corrías como haces ahora?
Yo solía jugar de media punta, incluso a veces de medio centro. Y a partir de cadete a juvenil de primer año ya empezaron a poner en banda, que no me gustaba nada, era una posición que no me gustaba nada. Pero luego ya me fui acostumbrando y mira, jugando de banda izquierda, de banda derecha, he llegado a donde estoy.
¿Cuál fue tu primer sueldo en el fútbol?
Pues creo que fueron 1.000 euros al mes.
¿1.000 euros al mes?
Sí.
¿Está bien? ¿Con 16 años?
Sí.
16 años, 1.000 euros al mes.
Sí.
En esa fase de crecimiento tuviste muchos problemas en las rodillas, ¿no? Hubo un año y medio que por el crecimiento te dolía muchísimo, te tenían que dar crema ahí. ¿Qué pasaba?
Pues fue a partir de infantiles, bueno, alevina infantil B, que empecé a notar dolores, me salieron bultos en las rodillas y bueno, había que tratarlo cada día, había veces que tenía que parar unos días, otro a lo mejor 2 semanas, porque el dolor no me dejaba jugar al fútbol. O acababa el partido con muchos dolores y bueno, es que no podía prácticamente ni caminar. Luego,
¿Pensaste en dejarlo?
No, porque fui a varios médicos y todos coincidían que eso solo se curaba creciendo. Y bueno, yo estaba un poco ya agobiado porque no veía que no pegaba el estirón hasta que ya llegó el estirón y pude ya jugar al fútbol bien y sin dolores.
Y cuando estabas luego en tu cuerpo ya grande, tu cuerpo ya hecho, seguiste jugando también al fútbol, porque habría gente que tendría miedo de decir, es que era pequeñín, se iba así de todos y tal, a ver cuando crezca cómo es. ¿Había esa duda? ¿O no? ¿O la gente decía, cuando crezca ya veréis, va a ser mejor todavía?
No, seguro que sí, porque yo desde pequeño, digamos, era como una esperanza para el Mallorca, pero veían que me quedaba un poco pequeñito, que a lo mejor no pegaba ese estirón, que no daba eso que esperaban de mí. Y bueno, a partir de eso que empecé a crecer, ya todas las fuerzas se igualaron y pude destacar más.
¿Con qué edad te quiso fichar el Español?
Con 9 años.
¿Con 9 años?
Sí.
¿Y por qué no te fuiste?
Bueno, fui 3 días de prueba ahí al Español. Ya me ofrecieron casa, colegio, me ofrecieron todo y bueno, al final apareció el Mallorca también. Lo hablamos mucho la familia, al final lo que decidían eran los padres. Yo tampoco me daba cuenta de lo que pasaba, era muy pequeño y por lo que me contaron, pues bueno, al final se decidió quedarme en Mallorca, en mi casa, con mis amigos. También tenía un hermano que también tenía la vida ahí en Mallorca y bueno, al final decidimos estar en el Mallorca, crecer ahí y fue lo mejor que pudimos hacer.
Te quedas en el Mallorca y de repente te ves en el primer equipo ya del Mallorca.
Con juvenil de segundo año llega el debut con el primer equipo y bueno, a partir de ahí ya me quedé en el primer equipo.
Te quedas en el primer equipo y aparece el Barça, que intenta ficharte.
Eso es.
Y estaba más o menos hecho para irse al Barça. Era una cuestión de pagos y tú estabas en manos, digamos, de la decisión de un club, de un representante, etc.
Sí, en ese entonces en Mallorca la verdad es que había muchos problemas en la directiva, había los propietarios, entonces no estaban las cosas muy, muy claras y bueno, sí que hubo opción, pero también, bueno, también no solo el Barça, sino había muchos más equipos que me querían, pero bueno, al final luego al invierno, después del verano, el invierno siguiente... Real Madrid.
Vamos a ver, y yo que he escuchado a tu padre decir que tenías en casa, en tu habitación, el osito de peluche del Real Madrid, en la habitación el póster de Zidane, y de repente van y te dicen, Marco, que nos vamos al Barça. Tú no dijiste, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo que nos vamos al Barça? ¿Que voy a tener que tirar el peluche y quitar a Zidane de la habitación? ¿No te extrañó eso?
Al final...
Dijiste, esto será así.
Mira, pues es el destino, no se hizo con el Barça, al final... Fiché por el Madrid y bueno, yo encantado de estar aquí en el club del que siempre he sido desde pequeñito y poder defender esta camiseta.
¿Os vinisteis a Madrid tu representante, tu padre y tú directamente al Bernabéu, porque Florentino quería cerrar esa operación rapidísimamente, ¿no?
Sí, bueno, fueron unos días muy complicados porque la verdad es que había muchas llamadas de otros clubes. Y yo cuando me llamó Horacio y me dijo que había interés de Real Madrid, yo le dije que solo quería jugar aquí, que solo pensase en cerrar el acuerdo. Y me acuerdo una noche me dijo que había que viajar a Madrid el día siguiente.
¿Y os pusieron un avión privado?
Sí.
¿Te había subido alguna vez en un avión privado?
No, nunca. Bueno, nosotros, como te subiste, imaginas, nosotros de la familia...
Tú flipaste, dijiste, a ver, yo tengo el 2A, ¿dónde está el 2A? Ahí no había nadie, ¿no?
Sí, eso. Me llamaron por la noche y me dijeron que al día siguiente no tenía que ir a entrenar con el Mallorca, tenía que ir a Madrid. Y bueno, yo quería entrenar con el Mallorca porque yo quería acabar el año. Y bueno, al final acabamos en que cerré que pude entrenar con el Mallorca y me fui para Madrid después del entrenamiento pitando. Y bueno, nos fuimos en avión privado a Barcelona, recogimos a mi abogado, a mi representante y fuimos para Madrid.
Ah, sí, o sea, el avión va parando donde... va a ir recogiendo gente, como cuando sales con los amigos, pasas tú a buscarme, tal.
Sí,
fuiste a buscarle...
La verdad es que sí, fue increíble, la verdad es que fue un día...
Llegaste aquí y llegas al Bernabéu y te recibe Florentino directamente.
No, me recibe José Ángel.
José Ángel Sánchez. Sí.
Y bueno, no fui al Bernabéu, fui a Valdebebas, me enseñaron todo aquello y bueno, ya firmé mi contrato y bueno, acabó la tarde y me volví para Mallorca.
Y llega Florentino el día de tu presentación y dice esto.
Tus padres, hace 12 años, en un mes de agosto como este, me encontraron en Mallorca y me dijeron, presidente, este es mi hijo Marco y sé que algún día jugará en el Real Madrid.
Vamos a ver, esto es demasiado idílico todo, tío. O sea, parece para una peli americana. O sea, eres perfecto y resulta que un día, paseando por Mallorca, os encontráis a Florentino, os hacéis una foto con él y aciertan con el comentario tus padres. ¿Esto pasó de verdad? ¿Tú te acuerdas?
La verdad es que sí, porque nosotros siempre íbamos a Puerto Portals, que era el puerto ese donde siempre vivimos cerca de ahí, siempre íbamos a pasear ahí, sabíamos que Florentino veraneaba ahí.
Ah, os dejabais caer. Vamos, que está Florentino.
No, sabíamos que
ha venido Florentino
ahí,
de vacaciones.
Pero bueno, y
decimos... Que ha venido Florentino, claro. Tu padre decía, vamos a bajar a dar un paseo, que anda Florentino con el barco por aquí. Y
claro,
si lo vemos,
nos hacemos una fotito y ya está. Claro que
joder,
sí.
La casa la primera, chato.
Te digo una... Voy a ponerme en manos de tu padre, ¿eh?
Sí, sí. Y fue mi madre, que era muy, muy espontánea, y bueno, le dijo, bueno, aquí tendrá el futuro fichaje de Real Madrid y tal, pero bueno, como
sí,
una broma.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues mira, al final ha pasado y queda como una anécdota muy bonita.
O sea, ¿tú te acuerdas de ese momento?
A ver, yo exactamente no, pero...
Pues para ti, padre... Florentino sería un señor allí con traje mayor paseando por...
Claro, pero yo sabía quién era. Bueno, claro. Presidente Real Madrid, joder.
Como para decir que no.
Claro, un niño tan pequeño como yo.
Vienes al Madrid, te fichas por el Madrid, te dejan un año cedido en el Mallorca...
Eso es, quería acabar la temporada con el Mallorca y bueno, luego teníamos el Europeo Sub-19 y a partir de ahí decidí si me quedaba en el Real Madrid o me iba un año cedido. Hasta que bueno, hablé con Rafa Benítez y me dijo que lo mejor era irse un año cedido y decidimos el Español.
Tu gente, la gente profesional, te dice unas cosas. ¿Tienes alguien que te ponga los pies en el suelo? ¿Tu padre, tu representante, alguien?
Sí, nosotros, bueno, yo siempre he tenido los pies en el suelo, yo... Siempre he tenido los apoyos a mi padre, a Horacio, a mi hermano y bueno, siempre ha intentado pues estar al lado mía, que los elogios no se me suban y bueno, yo además tampoco intento no dar mucha importancia a los elogios, aunque siempre se agradecen, pero intento siempre mantenerme un poco al margen y seguir en mi trabajo y en mis pensamientos.
Los clubes han ofrecido este verano 150 por él, uno de ellos el Barça.
Madre mía.
¿150? No, hombre, sí. ¿Así he subido 50?
Sí. Es que me parece barato.
Vamos.
Lo bueno que es.
Va Marco, Asensio no va.
No, Marco, pero yo lo que yo
perdona.
Prefiero, tú...
Oye, perdona, que Miguelito acaba de dar una noticia.
Ah, por favor.
No directamente al club, pero ha habido dos clubes dispuestos a ofrecer 150 millones de euros por Asensio y uno de ellos...
Sí, Asensio daba el paso.
¿Te ha llegado eso, que el Barça ha ofrecido 150 por ti?
Yo sé que habían equipos interesados, pero...
Te estás riendo cuando...
No,
pero
río.
Mira, pero que
no,
sí.
No, sí que había clubes interesados, pero yo, de primer momento, yo mi idea es quedarme aquí y yo soy feliz aquí.
Sí, eso queda claro. Pero que uno parece que era el Barça, 150, dice Miguelito.
Esos temas lo lleva Horacio.
Los lleva Horacio.
Para Horacio,
sí. Has estado bien. ¿Quién es tu mejor amigo en el vestuario? ¿Isco? ¿Tú eres mi bro, yo soy tu pisa y todo eso?
Isco, ahora...
Mira el sonido, que es que me encanta eso que hacéis en Instagram después de los partidos.
Si tú eres mi picha, yo soy tu bro.
¡Pero con una Champions!
Sí, es un...
Eso, mira, lo escribes, les encanta esto.
es un ritual que tenemos después de ganar los títulos y bueno, nos ha ido bien y lo vamos a seguir haciendo si seguimos ganando títulos.
O sea, es después de cada título, colgáis una story en Instagram o un Twitter y tal, si tú eres mi bro, yo soy
Pisha. Sí.
¿Quién es el bro y quién es el tú eres el Pisha y él es tu bro?
Eso es.
Nada, mira, vamos a cerrar con las preguntas de tres críos, que seguro que han venido, hemos sorteado a ver quién quiere preguntar. Por ejemplo, a ver, tú, ¿cómo te llamas?
José María Hermacha Platero.
Vale. Ver, ¿cuántos María. Años tienes, José María?
9.
9 años. ¿Qué le quieres preguntar a Asensio?
Tú no te irías al Paris Saint-Germain como Neymar, ¿no?
No, la verdad es que no. Yo estoy muy contento de Real Madrid y soy muy feliz aquí.
Hola.
No me iría.
Choca con Asensio, muy bien. A ver, muy bien. Un aplauso para José María, que es un valiente, hombre. A ver.
Bien.
Esta niña tan guapa, ¿cómo se llama?
Marta Cantelar.
Marta Cantelar. ¿Cuántos añitos tienes?
10.
10 años. Venga, ahí tienes Asensio.
¿Te gustaría tener la tableta que tiene Cristiano Ronaldo?
Estoy trabajando en ello, ¿eh? Estoy trabajando en ello, a ver si llega.
Muy bien, muchas gracias. Un aplauso. Muy bien, qué grandes periodistas tenemos. Terminamos como lo hemos recibido, con un aplauso y con una ovación para Marco Asensio. Gracias por venir al Partidazo.
Lo mejor del Partidazo de COPE en 2017. Estar informado.
Al margen del fútbol, ha sido un año en el que el golf nos ha dado muchísimas alegrías. ¿Qué les vamos a contar de Sergio García o de la irrupción más o menos esperada del vizcaíno Jon Rahm? Tuvimos la oportunidad de juntar a los dos en Valderrama, en uno de los mejores campos de golf que tenemos en nuestro país. Y Sergio García y Jon Rahm nos contaron también anécdotas muy curiosas. Así son dos de las grandes figuras del golf mundial en un año, el que se avecina, en el que también están llamados a tener gran protagonismo.
Ahí está Quique Iglesias en Valderrama. Hola, Quique.
Hola, ¿qué tal? Juanma, buenas noches.
Es una entrevista muy especial, ¿eh?
Sí, muy luchada por Ángel García, por toda la redacción de la cadena COPE, un poco por todos nosotros, con estos dos jugadores, o cuatro diría yo, porque estamos en esta sala de jugadores del Club de Golf de Valderrama, donde el jueves arrancará este Valderrama Masters auspiciado por la Fundación de Sergio García, que ha, entre comillas, salvado un torneo de circuito europeo para España. Y decía cuatro jugadores porque estamos aquí ante dos de los mejores golfistas del mundo, el campeón actual del Masters de Augusta, Sergio García. Hola, muy buenas, Sergio.
Muy buenas, ¿qué tal?
Y con Jon Rahm, jugador número 5 de la lista mundial. Hola, muy buenas.
Muy buenas.
Y detrás, Olazábal y Seve, hace 20 años en este mismo campo, en una Ryder Cup. Mira, se giran. ¿Y qué os dicen esta imagen?
Hombre, es una imagen increíble. Probablemente Chama le está diciendo, déjame paz y déjame que tengo que ganar el partido. Cualquier cosa de esa. No, pero la verdad es que es una foto bonita y bueno, que trae muchísimos recuerdos, ¿no? De dos jugadores españoles increíbles, ídolos míos y seguro que de Jon también. Y bueno, pues que han sido y siguen siendo Olazábal. Muchísimo para el deporte español.
Esos dos fueron la mejor pareja de la historia de la Ryder. Seguramente estos dos que tienes hoy aquí en el Partidazo, Juanma, Jon Rahm y Sergio García, lo serán el próximo año en la Ryder de Francia. Hola, ahí están para ti.
Hola, Sergio, buenas noches. Hola. Sergio, muy buenas.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Pues recién llegaditos de Italia y bien, pues con muchas ganas y de estar aquí en España otra vez y bueno, pues en mi campo favorito, aquí en Valderrama.
Enhorabuena, papi, ¿eh? Eso lo primero.
Muchas gracias.
Solo primero, lo más importante, que es el gran premio que te llevas este año al margen de esa chaqueta verde. Y también muy buenas noches a Jon Rahm. Hola, Jon.
Hola, buenas noches.
Encantado de saludarte, ¿eh? Teníamos muchas ganas de hablar contigo. ¿Qué tal? ¿Cuánto hacía que no venías a casa, a España?
Bueno, A casa, desde Navidades del año pasado todavía no he podido parar.
¿No has ido todavía por barrica desde Navidades?
No he podido, ¿no? No, si no he tenido semana libre por... Hombre, que es cosa buena, ¿no? He ido... Mi juego ha ido incrementando, he jugado también, que bueno, más posibilidades en abierto y he podido jugar más torneos, he tenido que cambiar totalmente el año entero, ¿no? Y por eso no he podido parar todavía.
¿Sergio García y Jon Rahm son amigos?
Sí.
Que va, no.
O sea, mantenéis. Sí,
mira, te han dado las dos opciones. O sea, elige la que quieras.
No, yo creo.
Sí, que lo somos. Sí.
Lo sois. O sea, y hay buen rollo. O sea, que tenéis una relación. No sé cómo se comporta Sergio contigo, Jon. Si casi como un padre espiritual te va diciendo más o menos, mira, por donde estás tú he pasado yo. Haz esto. O no te da mucho la chapa.
Mira, ha ido cambiando poco a poco. La primera vez que jugamos en el Travelers, me acuerdo, jugamos 9 hoyos y yo estaba Hombre, porque él ha sido y es uno de mis ídolos, ¿no? Y poder jugar con él pues fue algo increíble y la verdad que estaba anonadado, básicamente, viendo cada golpe, cada cosa que hacía. Y bueno, cada vez que juego más con él bromeamos más y bueno, y nos hacemos más amigos, ¿no? Que es lo bonito de todo.
¿Cómo es John, Sergio?
Bien, hombre, por supuesto, todo el mundo sabe que es un tremendo jugador, no cabe ninguna duda. Con mucho entusiasmo, a veces probablemente con un poquito demasiado y todo.
Eso es carácter español. Los dos de detrás y los dos de aquí lo tenemos todos.
Pero bien, no, la verdad es que es un buen chaval, un talento increíble. Y bueno, pues como yo he dicho muchas veces ya, es bonito para mí ver que otro jugador español está ahí arriba jugando al nivel que está jugando él cada semana. Y bueno, pues es muy bonito ver que la savia española pues se va refrescando un poquito, ¿no?
Uh-huh. John decía hace poco en una entrevista, creo que en el Correo, algo así como que estaba aprendiendo a vivir una nueva vida. Tú, Sergio, que has pasado por ahí, insisto, que por esa estación ya has pasado, ¿qué le dirías de lo bueno y lo menos bueno que tiene esa nueva vida que tiene que aprender a vivir?
Bueno, a ver, yo creo que afortunadamente tiene prácticamente todo buenísimo. El hacer lo que amas y disfrutarlo como lo hacemos nosotros y encima pues que te salga más o menos bien, hay pocas cosas que sean mejores que esas, ¿no? Pero bueno, yo creo que obviamente la gente no ve pues todo el trabajo y todos los sacrificios que hay detrás de ello, pero bueno, que nosotros lo hacemos encantados porque sabemos que bueno, la satisfacción que nos da es increíble. El viajar, pues lo que decía John hace dos minutos, ¿no? El no poder haber estado en Barrica desde Navidad desde el año pasado, todas esas cosas pues se sufren un poquito más, ¿no? El no poder estar tanto tiempo pues, con tu familia, a lo mejor, o ese tipo de cosas, pero bueno, son sacrificios que merece la pena, sin ninguna duda.
Tú, por ejemplo, cuando seas papi, ¿te vas a replantear algunas cosas? Porque yo sé que estás más o menos entre Castellón, Suiza, Texas, Miami, los aviones. ¿Dónde va a ir al colegio?
Bueno, ya veremos, ¿no? Obviamente, Ángela y yo hemos estado hablando y pues parece que lo vamos a tener en Estados Unidos. Uh-huh. Y luego ya veremos, ¿no? Obviamente pues seguimos viviendo en Suiza, que ahí estamos pues encantados y además podemos desconectar de una manera que no podemos hacer ni en Austin ni en España. Y bueno, son cosas que poco a poco iremos diciendo y bueno, pues haremos lo que sea mejor, no solo para nosotros, pero también para el peque que viene.
John, tú tienes 22 años, a ti lo de papi todavía te queda un poco a desmano, ¿no? No lo tienes en la cabeza de momento.
Todavía soy el peque.
Eres tú el bebé, ¿no?
Todavía no está en mente, no. Es tema del futuro.
¿Cuánto tiempo llevas en Estados Unidos?
5 años desde que fui por primera vez allí.
¿5 años?
Sí.
¿Sabes que se te ha puesto acento yankee?
Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Y eso que llevo con mi familia, lo que he dicho antes, un par de horas y se me ha ido un poco el acento, ¿eh? Sí, sí, ya sé que lo tengo.
¿Vas a ver al Madrid mañana contra el Tottenham o no? ¿O cuando estás así metido...?
Por supuesto.
¿Sí?
Por supuesto.
No perdonas.
Es un partidazo, además.
Sí, Madrid-Tottenham, buen partido. Sí. John, tú ya sé que eres de Aduriz y del Athletic, ¿eh? No quiero ofender con la pregunta, pero, por ejemplo, ¿Messi o Cristiano, cuál te gusta más?
Admiro a los dos.
¿Admiras a los dos?
Admiro a los dos y no elijo uno porque me encanta la actitud y la dedicación de Cristiano. Pero ver jugar a Messi... Lo siento, Sergio.
No.
Sí. Ver jugar a Messi y cómo hace las cosas y cómo es capaz de manejar y cambiar totalmente la dirección de un partido es bastante increíble, la verdad. O sea, admiro a los dos por diferentes características.
Yo soy madridista, como todo el mundo sabe, pero a mí cuando hay un jugador como Messi no voy a girar y decir nada, Messi no vale nada, no, porque es mentira y todo el mundo lo sabe, ¿no? Y yo como seguidor de fútbol y jugador de fútbol que he jugado toda mi vida y me encanta, sería absurdo decir que Messi no es un jugadorazo y bueno, pues la verdad es que Es bonito verle, pero bien, como bien ha dicho John, pues Cristiano también es un portento, tiene un hambre increíble y bueno, pues por eso son los dos mejores, ¿no?
John, además de fútbol y de golf, ¿hay alguna otra cosa que te guste? ¿Qué referencias deportivas tienes tú? ¿Qué es lo que te gusta ver cuando estás con algún tiempo libre?
Joder, me gusta ver de todo.
¿De todo?
Sí, la verdad que soy un fanático de todo deporte, ¿no? De practicar, no practico mucho ahora por... No sé, por miedo a lesiones y porque hace mucho que no he hecho otros deportes, pero me encanta el tenis. Soy muy fan de Rafa Nadal. Su biografía, el libro de su historia, es de los pocos que he leído en mi vida, vamos, en casi dos días, así, sin parar. Me gusta ver baloncesto, cuando son partidos así importantes, el fútbol americano, cuando es la Super Bowl o partidos importantes. Un poco de todo, la verdad. Pero si tuviese que elegir alguno de otro deporte, el diría el tenis y la Fórmula 1.
¿Eres de mucho dormir? Que os vamos a dejar ya. ¿Duermes mucho, dormilón o no? ¿O duermes pocas horas?
Yo no. Bueno, a ver, no duermo mal, pero vamos. Si me propongo dormir lo máximo posible, de 7 horas y media a 8 no paso.
Oye, y una cosa, de comer allí en Estados Unidos, ¿echas mucho de menos cómo se come en Euskadi, que eso es el mejor sitio del mundo para comer?
Después de mi familia, es lo que más puedo echar de menos. O sea, es. La comida es algo que no es sagrado, además para mí que me gusta mucho comer como un buen vasco, es bueno, es complicado comer al mismo nivel que como se pone, no son los Cádiz, son en España, pero bueno, sí es algo que se echa de menos mucho.
Sergio, tú si no eres de mucho dormir, aprovecha para dormir, porque a partir de marzo ya veremos a ver lo que duermes y cómo duermes, ¿eh?
Sí, la verdad es que...
Eso es una lotería, eso depende de cómo salga, ¿eh? Unos tienen suerte y otros no tanto.
Sí, pero bueno, yo estoy seguro de que salga como salga, al final te haces a ello y bueno, pues con todo el amor y todo el cariño que lo haces, al final esas horas de a lo mejor dormir menos, no te merece la pena, ¿no? Y bueno, pues no, tampoco soy de dormir muchísimo. Yo normalmente con dormir 6 horitas ya me aguanto todo el día bien.
Sí.
Pero bueno, seguro que cuando llegue la peque, bueno, pues será divertido.
Ha sido un placer compartir estos minutos de radio con vosotros. Os admiramos muchísimo y deseamos que os vayan muy bien las cosas. Gracias, John. Gracias, Sergio, ¿eh?
Venga, a vosotros.
Un abrazo. Este año 2017, además, ha sido un año para el recuerdo porque se ha marchado mucha gente y entre los que han dejado el deporte está Alberto Contador, que vivió en lore de multitudes su despedida como ciclista profesional en una extraordinaria Vuelta a España, en la que perdió todas sus opciones al principio y en la que después se convirtió en el gran animador. Alberto Contador, el día 22 de septiembre, 12 días después de colgar la bicicleta, fue el gran protagonista del partidazo. 12:35, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE. Lo pueden escuchar en la radio, aplicaciones móviles, y lo pueden ver a través de Facebook Live. Ya nos están viendo, Alberto, ¿eh? Mira, aquí es la cámara y se conectan miles de personas, sí señor. Pero hay unas cuantas, o sea que esto es como si fuera tele ahora mismo. Te vienes del hormiguero ahora, ¿no?
Sí.
¿Qué tal? ¿Se han portado las hormigas? ¿Bien?
Muy bien.
¿Te lo has pasado bien?
Sí, hemos echado un buen rato.
Muy bien. Aquí no hay hormigas, pero hay bichos también, ¿eh? Hay otros bichos sin catalogar todavía. ¿Cuánto hace que te retiraste de la bici? ¿Dos semanas? ¿Dos y pico? Sí, va a hacer dos este domingo.
Menos, sí, hace, sí.
¿Este domingo va a hacer dos semanas? ¿Qué tal? ¿Cómo se está de jubilado? ¿Te vas a ver parques con obras y esas cosas o qué es lo que haces?
Bien. Todavía no, he visto que Purito está poniendo algo por ahí que las está viendo.
¿Sí?
Sí, está viendo unos posts que ha hecho él. No, sí que es verdad que la bicicleta era un poco más relajado, pero sí que estos días he tenido un poco de viajes y demás. Y bueno, al final tampoco he estado demasiado tranquilo en casa.
¿Ya comes el jamón con lo blanco?
Sí.
Y se te ha abierto el mundo, ¿no? O sea, ¿te parece que estás probando otra cosa? ¿O ya lo habías probado con lo blanco?
No, ya lo había probado. Soy de padres extremeños y lo había probado, ¿no? Pero bueno, sobre todo, más que el propio jamón, es el no tener la esclavitud de pesarme todos los días.
¿Ya le echas aceite a la ensalada?
Eso. También.
¿Cómo sabe la ensalada con aceite de oliva virgen?
Bueno, no te puedo decir mucho porque le echo aceite a la ensalada, pero es que no he vuelto a comer ensalada desde que dejé la bici.
¿Ahora qué comes? ¿Pasteles? ¿Qué es lo que
ahora
comes?
Lo que me apetezca.
¿Qué has comido?
Bah,
habitualmente.
No lo puedo decir porque
si Dilo, no, ¿cómo que no? Que ya eres un exciclista, no estás sometido a ninguna...
La gente que tiene un buen concepto de mí.
Pero bueno, es que esto es... Adoro comer.
Al final... comes cosas que quizá, pues yo qué sé, pueden ser más normales para la gente, pero pues... Típico las bolsas estas de patata, de fritos.
Dile la verdad, ¿has llamado a Telepisa algún día de estos?
Telepizza no, pero
Domino's
parecido sí. y luego bueno, pues la bollería esta industrial que es tan mala, pues también al final son los bollos tuyos de toda la vida. Cuando estaba en el extranjero viviendo, la verdad que los echaba de menos en los momentos en los cuales tenía de descanso para poderlos comer, ¿no?
¿Bollicaos o qué es lo que comes? ¿Cuáles son tus bollos favoritos?
Bueno, ya tampoco vas a especificar tanto,
¿no? Bueno, vale. ¿Pero con nocilla o con rellenos? O...
Sí.
Vale. No, hombre, que no te quiero poner aquí ahora como de repente el tío que se ha saltado todas las barreras, pero que... Sí. ¿Te has pesado o no te has pesado?
No me he pesado, por una cuestión del tema de que haya engordado, porque soy una persona que la verdad que retiene mucho líquido y simplemente con estar 5 o 6 días sin bici, sí, me sube muchísimo. Luego entreno 3 días y se regula los líquidos y bajo el peso. Bah, yo calculo que máximo real podré estar un kilo por encima, más no, es que físicamente al final, sí que es verdad que comes mal en algunos aspectos con respecto a cómo comías antes, pero evidentemente al final tampoco es tiempo y luego que tampoco soy una persona que pare.
¿Te has subido la bici desde que la dejaste?
Sí, me he subido una vez, me subí para salir y la verdad que era el miércoles después de la vuelta y tenía todavía un dolor de piernas impresionante, sí. Y luego otros 2 días porque he estado en eventos y demás, pero de salir a entrenar bien de momento no.
¿Te pica cuando sales en la bici? Dices tú, joder, igual me fui pronto y todavía...
No, yo creo que es el momento perfecto, ¿no? Al final quería despedirme al máximo nivel y tal y como ha ido la vuelta, yo creo que no podía haber una mejor despedida.
¿Te para mucho la gente por la calle?
Bueno, pues, hombre, ahora acaba de suceder y pues parece como que está más reciente y ahora sí, pues un poco más. Pero bueno, siempre en las grandes vueltas, cuando pasan las grandes vueltas se nota más.
Porque tú vives en Pinto, vives allí.
Sí.
¿A Madrid vienes poco o sueles venir a Madrid?
Hombre, vengo, al final siempre vienes para algunas cosas, ¿no? Pero bueno, sí suelo venir.
O sea, por ejemplo, ahora empezarás a tener hábito más de restaurantes, ¿no? Te apetecerá ir a conocer sitios de moda de Madrid que estén, que es algo que claro que no te podías permitir.
Bueno, eso sí se podía hacer de vez en cuando. Otra cosa es...
Lo que pedías.
Eso es, pero pero sí que aprovechaba, ¿no? Para escaparme.
Y la gente insiste, ¿no? ¿Vuelve o gracias? ¿Qué te dicen más? ¿Vuelve o gracias?
Bueno, pues... El un año más ese ha sido bastante, pero la verdad que también es eso, ¿no? El gracias de que cómo han disfrutado durante este tiempo. Y la verdad que estoy súper agradecido a la gente por el cariño que me están dando y la despedida tan bonita que me han dado. Y es eso, que la gente te para y dice, mira, únicamente quiero decirte lo mucho que he disfrutado contigo. Y ese tipo de cosas, la verdad, que te llenan.
¿Te emociona? O sea...
Sí, porque además ves gente de todas las edades, ves gente que incluso te echa hasta llorar y todo, ¿no?
¿Se te echa a llorar gente?
Sí.
No fastidia.
Y la verdad que... Pues sí, la verdad que sí. Y te emociona, ¿no? Porque ves que la gente lo ha vivido de una manera increíble.
Es que esta vuelta ha sido especial. Es increíble que en una vuelta que no has ganado hayas tenido esa sensación... No sé, has salido como el ganador de la vuelta.
Bueno, a ver, quizá también aquí lo vemos también desde el prisma desde España, ¿no? Pero bueno, yo sí que es verdad que en este sentido estoy muchísimo más contento que otras veces que sí que he ganado la vuelta, porque ha sido una vuelta en la que he disfrutado muchísimo. He podido correr como he querido, ya que tuve el día malo en Andorra y perdí tiempo y he podido atacar cuando he querido. Y ha sido una vuelta sin duda la que más he disfrutado de toda mi carrera deportiva.
La radio te ha acompañado siempre en todos tus viajes. La radio también es un medio muy de ciclismo, de toda la vida, ¿eh? Y en esto hay que reconocer el mérito que ha tenido José María García cuando montó lo que montó alrededor de la Vuelta Ciclista a España. Quiero que escuches, en este extracto de poco más de un minuto, los momentos de Alberto Contador aquí, en la radio, para que veas cómo mientras tú estabas dando pedales, buscándote la vida, tratando de no sufrir, mientras tu padre dormía la siesta, mientras tu madre no ponía la tele, lo que pasaba en la radio mientras tú estabas dando pedales.
Perdí el conocimiento yendo encima de la bicicleta y bueno, empecé a convulsionar. Por suerte la ambulancia iba detrás, me puso rápidamente el tubo de Gedel y bueno, por lo que me contaron compañeros, pues
perdí el conocimiento yendo encima de la bicicleta. Querer es poder. Yo creo que si tú quieres recuperarte, puedes conseguirlo, ¿no?
Ahí le dan el leoncito y levanta los brazos con el maillot amarillo, con el ramo de rosas amarillas. Alberto Contador, nuevo líder del Tour de Francia.
Tenía muchas ganas de poderlo sentir eso en mi piel, ¿no? Escuchando el himno español para mí es lo máximo. Sí, desde luego que es un sueño hecho realidad.
Astana, en el Tour, Astana.
Donde menos se espera, salta Contador. ¡Vaya ataque! 60 kilómetros para la historia. Dispara. Está firmado este hombre de Pinto. Alberto Contador es el mejor. Alberto Contador es el mejor ciclista español. El mejor ciclista del mundo en rondas de 3 semanas. Lo está demostrando. 75 metros para Alberto Contador. Dios. Alberto Contador va a ganar la etapa. Alberto Contador, cargue, apunte, fuego. ¡Vencedor de la etapa! Alberto Contador Velasco, de Pinto, de Madrid,
¿cómo
de
llora
España?
La gente aquí, madre mía.
¡Alberto Contador! ¡Gracias, gracias, 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 gracias! ¡Vencedor de la etapa!
Gracias, esa es la palabra. Alberto, en nombre de los oyentes y de todo el equipo de este programa, te agradecemos que hayas venido y sobre todo te agradecemos los años que nos has dado pegados a la tele a las 3 y pico de la tarde, viéndote y emocionándonos y escuchándolo en la radio con la voz de Quique y de Eri.
Gracias a vosotros, porque además sin vuestra ayuda no, las cosas no llegarían a casa.
Alberto Contador, un crack en el partidazo de la cadena COPE. Suerte, amigo, un abrazo.
Gracias.
Lo mejor del partidazo de COPE en
2017.
Qu'on y croit ou pas, y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa, et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables? Hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça. Faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey! Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Papa, dis-moi où est ton papa, sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey, où est ton papa, dis-moi où est ton papa, sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es?
El partidazo de COPE.
Estar informado. Lo mejor del partidazo de COPE en 2017. Estar informado.
Abrimos la segunda hora de este resumen anual del partidazo. Además de las historias de los grandes deportistas, nos gusta en el partidazo tener una vertiente más humana, una vertiente más social, una vertiente en la que los deportistas también nos cuentan los problemas que han atravesado y que en muchos casos han superado, desgraciadamente, en otros no tanto. Por ejemplo, es el caso de José Iván Gutiérrez, el ciclista que intentó suicidarse hasta en 11 ocasiones y que visitó nuestros estudios el pasado 24 de enero. Su testimonio fue absolutamente estremecedor.
Vamos a hablar de una historia que es en realidad un historión, una historia muy grande. La historia de Iván Gutiérrez, que fue ciclista profesional durante 15 años, que ha participado en 10 Tours de Francia, Ángel, 10 nada menos.
Nada menos.
Y que fue campeón de España 6 veces, campeón de España.
Contrarreloj y ruta, ambas.
Y en ruta. Y campeón del mundo sub-23 contrarreloj. Oh, un palmarés impresionante. Hola Iván, buenas noches.
Hola, ¿qué tal estáis?
¿Cómo estás tú?
Bueno, pues tirando.
¿Tirando?
Luchando.
Eso suena a regular.
Sí, hay días que son buenos, otros días son normales y muchos días son más bien oscuros, ¿no? Hace mucho tiempo que no tengo un día de bienestar completo que sean 24 horas. Pero bueno, hay que seguir peleando porque esto que me está pasando, que me ha pasado y que a tanta gente nos pasa, son cosas lentas y uno tiene que tirar para adelante, ¿no? Como siempre he hecho en bici.
¿Qué es lo que te está pasando, Iván?
Bueno, pues yo en el año 2013, que se dice pronto, ¿no? Ya hace ya, va a hacer camino de 4 años, ¿no? En marzo fue la primera vez que yo tuve un intento de autolítico, de hacerme daño. No sabía muy bien por qué, pero algo le pasaba a mi cabeza, que no estaba bien. No era feliz, tenía muchísima responsabilidad en el equipo. El ciclismo es un deporte muy estresante, como cualquier trabajo de la vida, pero el ciclismo de alto nivel a las alturas donde está ahora es demasiado estresante, diría yo la palabra. Y hubo un momento que yo algo sentía que no funcionaba en mí y en el Tour de Francia del 2013 me retiré por un colapso. No sé qué me pasó, pero en los Pirineos me bajé de la bici.
¿Colapso psicológico?
Sí, un pánico mental, una sensación que no es fácil de describir, pero lo único que tienes ganas es de desaparecer. En primer lugar de la carrera y luego ya del mapa en otros momentos, ¿no? Ahí fue el inicio, ¿no? Pero uno cuando está corriendo en bici o está haciendo un deporte, y en mi caso profesional, durante tantos años, no puede decir que está deprimido, porque evidentemente tu contrato está en juego.
¿Tú no se lo dijiste a nadie en ese 2013, antes del Tour?
No, antes del Tour yo tenía mucha presión, pues porque al final nosotros llegábamos ahí a Alejandro, a Valverde, a Nairo Quintana, sí, que fue el Tour donde él se descubrió.
Sí.
Teníamos muchísima responsabilidad. Y yo notaba que no acababa de rendir como yo pensaba, pero pensaba que era una cuestión más física que mental. Pero en aquel momento en el Tour, a los 10, 12 días, mi cabeza colapsó.
O sea, para el equipo fue una situación absolutamente nueva. Cuando tú les dices, oye, me bajo de la bici, y te preguntarían por qué, qué te pasa.
Y la respuesta que tengo que inventarme es decir, pues es que tengo un mal día, no sé qué me ha pasado, es que no encuentro explicación, he tenido un mal día. Pero claro, un corredor veterano, era mi décimo tour, ¿no? Sí. Tener un mal día en el tour es muy normal, y tener dos, y tres, y cuatro, y cinco, pero no para retirarse, y menos un equipo como Movistar.
¿En ese año no te pones en manos de ningún especialista? O sea, no afrontas el problema diciendo, creo que estoy mal psicológicamente, me he bajado de la bicicleta en el tour, tengo que ir a un médico. ¿No tomas esa decisión en 2013?
Mira, yo... Cuando acabé de... me retiré del Tour, ese mismo día me vengo para casa, desde a Pirineos, y hasta que no acabé el Tour no me moví de casa. No me moví de casa porque pensaba que todo el mundo que me viera me iba a decir, pues te has retirado del Tour, te has retirado del Tour.
Te encerraste.
En ese momento sentía vergüenza por haberme bajado. Porque solo yo sabía el motivo de esa retirada, ¿no?
¿Nadie más lo sabía? ¿Nadie?
El motivo real, nadie.
¿Encontrabas alguna causa que te hubiera llevado o que te llevara a esa depresión? O sea, ¿tenías algún problema
no,
familiar, algún problema personal, algún problema de salud, algún problema económico? ¿Nada? ¿No había nada?
Nada, absolutamente nada. A mí, si alguien me puede ver por la calle, podría ser una persona envidiada, ¿no? Pero, sin embargo, eso pasa y me tocó a mí.
Todo te iba bien y lo que te empezó a fallar fue tu estado anímico.
Mi mente. Yo seguí corriendo y en agosto del 2014, allí ya en una carrera en Bélgica, el Eneco Tour, que por cierto, una carrera que yo gané 2 años, y sentí que era mi último día en la bici. Entonces, uno siempre lo que quiere es seguir... corriendo, porque no sabe hacer otra cosa, y se piensa sobre todo que no sabe hacer otra cosa, ese es el problema. Quería seguir corriendo, quería seguir entrenando, pero claro, ahí ya se juntaba el factor de la medicación que se me empieza a suministrar para evitar las ideas autolíticas que han sido muy recurrentes, es muy fuerte, con lo cual yo no podía entrenar. Tuve que tomar la decisión de con un Sebi Unzué, de decir, oye, ¿te ves para correr o no te ves para correr? Y uno de los momentos más difíciles de mi vida fue cuando con él en un hotel reunido le tengo que decir que no puedo correr, que no estoy en condiciones. Cuando físicamente mi cuerpo está en una buena edad, 34 años tenía entonces, 35, 34. Me veía muy valorado por los compañeros, valorado en el pelotón profesional, y sin embargo no puedo correr y la decisión es mía, ¿no? Y lo que más te duele es el hecho de que no te puedes despedir. Eso es una cosa que aún todavía yo no he digerido, porque hay corredores que tienen un accidente grave. El ciclismo es un deporte muy inhumano en ese sentido. Hay corredores que se caen, los ves en el suelo y lo único que tratas es de esquivarles para tú no caerte. Ni siquiera te preocupa si el que se ha caído pues se ha hecho mucho daño o poco. Y es muchos de ellos, yo lo he vivido, donde nunca más se han levantado y nunca más han podido volver a correr en bici, ¿no? Pero la diferencia es que dices, bueno, mira, se cayó Pedro Luis y bueno, pues no va a poder volver a correr más. Vale, pues todo el mundo lo sabe, pero en mi caso no. En mi caso Iván llegó un día donde tuvo que decidir, no puedo correr porque tengo una depresión grave y nadie más supo de mí.
¿Te entendieron en el equipo cuando les explicaste tu problema?
No.
¿Qué te dijeron?
Es que yo creo que nunca habían tenido un caso igual. Por ejemplo, el jefe de nuestro equipo, Eusebio Unzué, creo que tiene un don a la hora de dirigir grupos, pero él es una persona muy optimista por naturaleza, con lo cual una persona que no ha tenido algo cerca o similar es muy difícil de que lo entienda. Y los doctores, pues bueno, pues se limitan a hacer su trabajo lo mejor que pueden y ya está, ¿no? Ellos, el ritmo del deporte profesional va a una velocidad en la que es muy difícil que alguien se pare unos minutos a preocuparse por el estado de los demás. Que no digo que con eso no se hayan preocupado, ¿eh? Pero sí que yo en determinados momentos hubiera necesitado algún WhatsApp más por parte de la gente que dirige, ¿no? Yo he estado 13 años en ese equipo y de hecho falleció mi abuelo, me despedí en el hospital de él, falleció en el aeropuerto de Madrid un sábado y yo el viernes por la noche me despedí de él y sabía más que nunca le iba a volver a ver, ¿no? Entonces das todo por un equipo, pero no porque esperes nada a cambio, sino porque es parte de tu profesionalidad y de tu trabajo, de tu entrega. Y luego al final pues te das cuenta que dices, pues a lo mejor ha habido ciertos momentos que no debería haberme sacrificado tanto, ¿no?
¿Bajarte de la bici, Iván, solucionó algo? A partir de 2014 te bajas de la bici y ¿mejoras o cómo te sientes?
Qué va. A peor. Al final, cuando uno está ocupado y tiene una actividad física, un desgaste importante como tenemos nosotros, quieras o no, es una terapia.
¿A peor qué es? ¿Qué pasa? ¿Te bajas de la bici y...?
A peor, pues lo que pasa es que el grado de medicación es muy alto, tus niveles de energía es mínimo, entonces imagínate cuando uno tiene una actividad tan grande y de repente es como una persona que sufre un accidente de tráfico y no puede caminar. Pues es un trauma, ¿no? Para mí fue un trauma el hecho de no poder hacer nada de deporte porque no me tenía en pie.
¿Cómo era tu vida?
¿Estar en la cama?
¿Dónde vivías? ¿Con quién vivías?
Afortunadamente mi novia se ha desvivido por mí. Ha sido la persona que más me ha ayudado. Y cuando la tenía, ella es azafata de aviación, cuando estaba en casa pues estaba conmigo. Y cuando no, pues mi hermano, mi padre, mi madre, siempre pendientes de mí.
¿No te dejaban nunca solo por el miedo a
que...?
Ha
habido épocas donde yo no me he podido quedar en mi domicilio, tenía que estar con mis padres vigilado, sí. Sí, porque las medicaciones no las podía tener yo conmigo a mano para que no las utilizara mal. Te molesta la luz, tienes que estar a oscuras, te molestan los ruidos, siempre con tapones, antifaz y así semanas en cama.
Y todo esto sin que tu cabeza encuentre una razón, o sea, sin que realmente tus padres dirán, pero ¿qué te pasa, hijo? Tu novia te dirá, pero ¿qué te pasa, Iván? Tu familia te dirá, pero ¿de dónde viene esto? Si no hay nada, no hay ningún problema que pueda haber derivado en todo esto, claro. Y
por eso antes te decía, Juanma, que para mí en muchos momentos, muchísimos, hubiera deseado estar bajando un puerto, estrellarme contra una pared y haberme roto allí 30 huesos, pero por lo menos tener la fuerza mental de decir, Iván, te vas a poner bien y vamos a nadar, vamos a hacer rehabilitación, vas a ir al gimnasio 30 veces al día y te vas a poner fuerte, vas a ponerte bien. Pero cuando tienes un problema así mental, lo que no piensas es que te vas a poner bien. O sea, yo a día de hoy te puedo decir que tengo esperanzas en que me voy a poner bien, pero hasta hace bien poco no he tenido la suficiente confianza de en dónde me iba a recuperar.
Y estamos hablando de mucho tiempo, ¿eh? Desde 2013. Porque hablas de que el primer intento de hacerte daño a ti mismo, el primer intento, no sé si entonces fue un intento de suicidio ya directamente, fue en el año 2013 y me dices que fue un pensamiento bastante recurrente en los meses sucesivos.
Sí, yo he tenido ingresos, creo que han sido 11 ingresos.
¿11?
Por ese motivo.
¿Qué hacías? ¿Tomar más pastillas o qué?
Me tomaba todas las pastillas que tenía en casa.
Madre mía.
A veces, con la idea de hacerme daño, al principio lo hacía más con la idea de llamar la atención, de decir, oye, necesito ayuda, pero no sabes, esa ayuda no sabes cómo la tienes que pedir. Nadie está preparado para esto. Y ya las últimas ya era ya con conocimiento de causa, porque no ves salida, es que no la hay. Es que esto solo lo puede entender un profesional de la medicina,
sí,
y una persona que viva una experiencia similar. Yo cuando escucho muchos casos que se oyen en televisión de adolescentes, el bullying, casos de personas de desahucios, problemas serios que llegan a cometer estas cosas, para mí es completamente comprensible, ¿no? Entiendo a Jesús Royán, me acuerdo mucho de él, a este tipo de deportistas. El mayor problema que hay es que la gente no lo reconocemos.
Claro.
Yo nunca he tenido problema en ocultarlo, nunca. porque creo que puedo hacer mucho bien a gente. Y es más, yo cuando lo cuento, mi idea es hacer el bien. He aprendido mucho de esto para bien. De hecho, creo que me va a cambiar la vida si me llego a poner al 100% alguna vez, ¿no?
Es impresionante, Iván, escucharte después de haberte conocido durante tantos años y de tener un poco una imagen tan idealizada de ti. La del tipo al que todo le iba absolutamente bien, que era un campeón, que le quedaba el maillot ciclista espectacular, que ganaba las cronos, bueno, guapo no, guapísimo encima, el típico deportista con éxito en España. Y sin embargo, un día la cosa se torció, sin saber muy bien por qué, y estás afrontando la salida de ese difícil túnel. Ha sido un placer hablar contigo y espero hacerlo para cuando ya veamos definitivamente el final del túnel, Iván.
Ojalá, ojalá, ojalá así sea, así lo veamos y lo pueda contar.
Iván, ha sido un placer, un abrazo.
Oye, un abrazo para todos, ¿eh?
Gracias.
Hasta luego.
Lo mejor del partidazo de COPE en 2017, estar informado.
La verdad es que todavía se nos ponen los pelos de punta y la carne de gallina escuchando el testimonio de José Iván Gutiérrez, como nos va a pasar con los dos próximos protagonistas, porque son deportistas que siguen en activo, pero que han tenido que superar adversidades y algunos problemas realmente serios. Por ejemplo, Fran Sol, el canterano del Real Madrid, jugador actual del Willem II, que tuvo que dejar durante unos días el fútbol por un tumor testicular que finalmente resultó ser benigno. Lo supo hace muy poquito, hace casi dos meses, el pasado 3 de noviembre. Y también nos visitó en el partidazo Carlota Serrano, atleta y subcampeona de España de los 400 metros vallas, que superó un cáncer de mama y lo hizo el pasado 20 de octubre. Con ellos nos quedamos.
Hola, buenas noches, Juanma.
Ha sido el gran protagonista de la mejor noticia que hemos recibido en los últimos tiempos y es la noticia de que adiós al susto, al tremendo susto. Vamos a poner en situación a los oyentes. Fran Sol es un jugador español que juega en el Willem II de Holanda y que hace cuánto te detectan el problema. ¿Cuándo tienes la primera noticia?
Pues mira, el martes de la semana pasada vamos mi mujer y yo al médico y por una prueba totalmente rutinaria, pues ven en las ecografías y ultrasonidos pues que tengo algo malo, un tumor en el testículo. Entonces, bueno, pues empiezan a ponerse en marcha todos los protocolos para empezar con la operación y primeras pruebas desde el jueves la operación y luego durante toda la semana pues pruebas.
A ver, espera, Fran, espera, vamos a ver. ¿Tú tenías alguna molestia?
No, yo no tenía nada. Lo que cero. Pasa es que, bueno, yo fui con ella porque, bueno, nosotros llevábamos intentando un tiempo tener hijos.
¿Sí?
Y, bueno, la cosa no estaba funcionando. Entonces, pues nos sometimos a pruebas rutinarias.
¿Sí?
Lo más normal del mundo. Ella, pues pruebas de
sí, por saber si había algún problema de fertilidad en ti o en ella, ¿no?
Exacto, pero nada fuera de lo común.
¿Y entonces a ti qué prueba te hacen? ¿Una radiografía o una ecografía o qué es lo que te hacen?
No, simplemente pues después de ya sabes, ¿no? Las típicas pruebas de semen, etcétera.
Sí.
Pues luego vas al urólogo que
sí.
También te mira pues
claro.
Lo que son tus partes, etcétera.
Te palpa.
Claro, exacto,
¿Y en la palpación
palpación ni siquiera el urólogo lo ve. Lo que pasa es que aquí el urólogo, que es extraño, tiene un ecógrafo.
¿Sí?
Y en la ecografía pues también te hace una pequeña ecografía de la zona y ahí es cuando la primera vez que me dice el urólogo: oye, tienes una mancha negra ahí, por favor vete a ultrasonidos, a una prueba un poco más importante, vete ahora mismo y que te miren. Pues me fui pues asustado ya un poco, me fui con al otro sitio de ultrasonidos y fui con los resultados, volví a la consulta y en ese mismo momento, el mismo día, y me dice: Fran, tienes un tumor. Yo y el la persona que está en ultrasonido no lo confirmamos y el jueves hay que quitarlo. Porque yo el miércoles tenía un partido de Copa contra Herenveen.
Sí.
Y yo no tenía pensado jugar, ya tenía, bueno, o sea, digo, pero lo que pasa es que me levanté el miércoles por la mañana y digo, bueno, pues ¿qué voy a hacer? ¿Voy a quedarme en casa a llorar o voy a jugar el partido. O sea, se te pasa por la cabeza lo peor. Será el último partido que juego en mi vida. Ya sabes, como la cabeza de mala, de sí. Mal pensar en estos casos. Y bueno, gracias a Dios jugué el partido y marqué el gol de la victoria incluso. Y nada, jueves por la mañana al quirófano.
¿Te operan el jueves?
Sí, me operan el jueves y empieza pues la recuperación de la operación que pues desde el jueves hasta el martes por la mañana no he podido salir de casa por la operación, los puntos, etcétera. Claro. Y bueno, el doctor me da la noticia, me dice: Fran, los resultados de los análisis del cuerpo, de la sangre, son todos negativos, no tienes absolutamente nada. Y te voy a dar otra noticia, es buena noticia, muy buena para ti, pero bueno, mala para nosotros. Dice: ¿cómo? ¿Qué pasa? Dice: bueno, una de cada 10 veces lo que nosotros vemos en el ecógrafo y en todo, no es simplemente esa mancha negra, no es ni siquiera un tumor, no es nada. Y digo, joder, y el doctor me dice: si lo hubiéramos sabido, ni siquiera te hubiéramos operado. Digo, me cago en la puta.
Joder. Imagínate. O sea, sí, es una mezcla de la mayor alegría de tu vida y a la vez decir lo que he pasado.
Le dije: no te preocupes, me da igual, fenomenal. No pasa absolutamente nada.
Claro, claro. Pero, ¿Lo celebraste de alguna forma? O sea, llegaste a casa y descorchaste una botella de champán, te has ido a cenar al mejor restaurante de Holanda, ¿qué plan tienes? Porque esto hay que, pues, te digo una cosa, hay que celebrarlo.
Pues mira, hemos pasado mis padres, porque han venido aquí mi suegra, mis padres y mi hermana, y hemos pasado una semana muy, 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 pero de verdad,
muy perra,
leyendo cosas, claro, internet, claro. Te llama todo el mundo.
Uy, eso es
muy
lo peor.
Mala.
Sí, dicen sí, los médicos que eso es lo peor. Sí.
¿Sabes lo que pasa? Que cuando parece que cuando tienes algo diagnosticado ya al 100% y te dicen, pues esto es lo que hay que hacer, vas para adelante y, sí, y no piensas, pero cuando no sabes y lees y te llaman médicos de tu familia, tíos, oye, pues tal. Y eso es lo complicado, la verdad.
Pero, ¿y la celebración qué? ¿No vas a hacer nada? Tienes que hacer algo.
Sí, y luego, no. Ahora voy, ¿no? Ayer, después de todo el día esperando, entonces cuando llegamos del hospital, eufóricos, queríamos ir pero llegamos a casa y nos dio un bajón que parecía que no nos habían dado una buena noticia.
Claro.
Yo no sé
estabais,
qué nos pasó.
Vuestro cuerpo fue como decir, uff. Lo que hemos pasado, sí.
Fue extrañísimo, porque nosotros, sí, vamos, venga, de maravilla, joder, genial. Llegamos a casa y todos tirados en el sofá y
derrotados.
Sí. Así que lo hemos dejado para hoy, y hoy nos hemos ido a cenar a un muy buen restaurante, hemos brindado, hemos llamado...
Habrás pagado tú,
a
¿no?
Hombre, por supuesto.
Un abrazo, Fran.
Bueno, venga, un saludo a todos.
Gracias.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero.
Es Estopa con Rozalén haciendo esta canción dedicada a todas las mujeres que luchan, que van a luchar y que han luchado contra el cáncer de mama. Como nuestra invitada, una grandísima deportista, Carlota Serrano. Hola, Carlota.
Hola, muy buenas noches.
Bienvenida al partidazo.
Gracias,
de COPE. ¿Conocías
gracias
la canción?
Sí, 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 llevo todo el día escuchándola.
Y para una persona como tú, que ha tenido cáncer de mama, ¿esta canción le gusta o le recuerda momentos malos?
A mí me gusta mucho porque me recuerda, o sea, me lleva al pasado y son momentos felices. O sea, no... Ya, como siempre digo, siempre me ha aportado más felicidad que momentos malos.
Es increíble. Con Herrera esta mañana también entraba una mujer, entrevistaba a Carlos Herrera, y justo le decía eso que tú estás diciendo, que era más feliz ahora después de haber tenido cáncer de mama.
Sí, sí, te cambia la vida, te cambia como persona y creces muchísimo. Entonces, pues bueno, eso es feliz.
Fíjate, estaba pensando cuando habíamos hablado contigo para que vinieras hoy, que seguramente hoy a muchas mujeres en España les hayan dado la noticia de que tienen cáncer de mama. Hoy, seguramente, porque se habrán hecho pruebas en muchos hospitales y, claro, algunas pruebas habrán diagnosticado que efectivamente hay cáncer de mama. Y habrá muchas mujeres derrumbadas. O sea, que no tienen ganas de poner la radio, que este fin de semana no querrán ver el fútbol o no querrán salir con su marido o con su amiga o con sus hijos a cenar ni a comer. ¿Fue así contigo?
Dos meses tardé en adaptarme a mi nueva vida y a esa situación. Solamente 2 meses. Ya luego intenté hacer mi vida trabajando, siguiendo entrenando con mi gente, incluso con mucha más gente que estaba a mi alrededor, y me di cuenta y me demostraron, y a día de hoy, que ya han pasado 2 años de que he terminado el tratamiento, sigo teniendo mensajes de apoyo cada X tiempo, y hoy ha sido brutal. O sea, es que hoy ha sido, tengo el móvil llenísimo de mensajes de gente que quiere contar conmigo para contar mi historia, y la verdad es que estoy muy emocionada. Llevo todo el día muy, muy emocionada.
Eso también lo he pensado, porque tú estás emocionada y te gusta contarlo, pero a lo mejor hay mujeres a las que no les gusta recordarlo.
No, hay mucha gente que no le gusta recordarlo, no le gusta contarlo, o no lo han contado, no lo han llegado a contar. Muchas mujeres que no cuentan que han pasado por un cáncer de mama.
Tú eres atleta, fuiste campeona, subcampeona de España en 400 metros vallas. Ahora le estás dando duro al triatlón, ¿no?
Sí, ahora al triatlón, sí.
¿Distancia olímpica o qué estás haciendo?
No, en sprint. De momento sprint.
De momento sprint.
De momento empezamos por poquito, ya luego...
Dicen que es peor, que es más agobiante, que vais ahí a saco desde el principio y...
Es que no lo he probado todavía el olímpico. Todavía no lo he probado, pero tengo ganas.
Bueno, tú entrenabas, y ¿cómo te diste cuenta de que... ¿Cómo se te diagnosticó el cáncer de mama?
Pues entrenando me di cuenta que lo tenía... Y se manifestó el tumor hacia afuera, entonces, bueno, fue muy rápido.
¿Te palpaste tú misma?
Sí, lo palpé yo misma y nada, en 10 días ya me dieron los resultados. O sea, que en principio no parecía nada, dado a que, pues eso, que soy joven, que no tengo antecedentes, que soy deportista y demás, pero no obstante me hicieron una ecografía. Y desde que me la hicieron, en ese mismo momento, me mandaron al hospital. Y desde ahí ya no salí, en unos cuantos meses.
¿Unos cuantos meses?
Sí, bueno, porque ya es prueba tras prueba, luego quimioterapias, luego radioterapias todos los días. Muy cansado, pero bueno, también tengo buenas historias dentro del hospital. He conocido a gente encantadora y a gente muy grande y con eso me quedo.
Bueno, pero no podrías hacer deporte, ¿no? De ningún tipo.
Sí.
Sí.
¿Cómo que sí?
Recién operada, antes de que me dieran la quimioterapia, bajaba a entrenar aunque fuera a hacer pierna solamente, porque no podía correr, porque me habían quitado parte del pecho, y hacer un poquito de abdominales. Y luego con la quimio seguía intentando entrenar, aunque fuera a salir a correr 10 minutos... La primera quimioterapia sí que fue un poco más agresiva y no pude salir en unas semanas, pero ya luego he seguido compitiendo y entrenando.
¿Y los médicos qué te decían?
Pues que adelante, que con mucho cuidado, pero que adelante. Sí, es súper importante hacer ejercicio físico durante y después del tratamiento. Más que nada también para evadirte un poco de todo. Para mí ha sido mi meditación el poder seguir haciendo deporte.
Una de las cosas que he leído y que me ha sorprendido también mucho es que un tercio de los cánceres de mama están vinculados también a una vida sedentaria, a no tener una vida saludable, a tener mucho más peso del que te corresponde por tu estatura y todo esto.
Eso
evidentemente
es.
No era tu caso. Tú eras eres una mujer deportista que subcampeona de España de 400 vallas, vamos.
Sí.
Tú no te preguntes, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué he hecho yo para merecer esto?
Sí,
¿no?
Lo primero que te preguntas es que ¿por qué a mí? ¿Por qué si soy joven, 28 años, deportista, que voy a nutricionista, que me llevan la alimentación, todo medido, pesado, perfecto, que como de todo y muy bien y muy sano? No fumo, no bebo, no trasnocho, porque mi vida en ese momento, o sea, cuando yo estaba entrenando, mi vida era en trabajar,
súper
entrenar
sacrificada,
y ya
claro.
Está, o sea, no más, salía de vez en cuando, pero no como cuando era más joven, y la verdad es que no lo entiendes, pero es que te ha tocado y ya está. Es que
En el camino,
no hay otra.
En la batalla, supongo que verás casos de gente que gana la batalla, pero también te habrá tocado cerca a lo mejor alguien que la haya perdido, ¿no? ¿Alguna persona que estuviera contigo recibiendo tratamiento y que haya perdido la batalla?
No, cercanos míos no. Pero sí que he tenido a compañeras que han estado mucho peor que yo. y la verdad es que es duro.
Cuando lo ves dices tú, ¿estaré yo así dentro de un mes o voy a estar yo así?
La sensación que yo he tenido y sobre todo durante este último año ha sido de levantarme por la mañana y pensar que se me puede reproducir y que me voy a morir. Esa ha sido mi sensación, de que te puede volver. Bueno, ayer me dieron una buena noticia, me he hecho el test genético y bueno, es que todavía no se lo he contado a casi nadie, solamente a mi
¿primero
familia.
¿Primero en COPE?
Sí,
venga,
sí.
Vamos allá.
Me han dado los resultados del test genético, que es, eso te lo hacen para saber si eres propensa a volver a recaer. Y de momento, científicamente comprobados los genes que hay ahora mismo, no tengo ninguno, así que...
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
La mejor noticia que ha dado la cadena COPE, por lo menos desde las 11:30 que estamos nosotros aquí, la mejor noticia.
Muchas gracias.
Hoy estábamos obligados a darle a la audiencia un chute de vida y como nosotros no somos capaces, lo ha hecho Carlota Serrano, que ha venido a la radio y ha estado hablando en los últimos minutos y nos ha llenado a todos de emoción, de ganas y de satisfacción de haberla conocido. Y encima, como esto es radio y ustedes no la están viendo, es que encima es guapísima. O sea, es que encima, además de todo eso, es guapísima.
El novio que venga corriendo.
Pero esto hay que acabarlo aplaudiendo.
No, bueno, ya hemos aplaudido dos veces, pero...
¡Vamos, la tercera! ¡Vamos ya!
Carlota, enhorabuena.
Muchas gracias. Desde aquí mandar un mensaje a todas las mujeres y hombres que pasan por cáncer de mama, que hay hombres también
es
que
verdad,
pasan por
cáncer. Es verdad, lo leí la semana pasada, es verdad, sí.
Y que hagan muchísimo ejercicio físico, que es de verdad que ayuda mogollón psicológicamente y a una recuperación que es abismal, de verdad. Y que se coman muy bien, que coman muy sano. Y nada, todas mis familias y amigos que siempre están ahí conmigo. Gracias. Y gracias a vosotros por darme esta oportunidad.
¿Sabes? Hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.
¿Sabes? Fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero ¿sabes? Sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí. Si lo creo así,
cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo. Este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar. No justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí. Si lo creo así,
cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz.
Lo mejor del partidazo de COPE en 2017. Estar informado.
En el partidazo nos gusta tener la cercanía también con los oyentes y con los protagonistas, con los deportistas, y por eso solemos viajar todo lo que podemos y solemos tratar de ir a todos los rincones de este país. Uno de los últimos viajes que hemos realizado ha sido el viaje a Valencia. Allí tuvimos la oportunidad de partir con Marcelino, con Rodrigo con Carlos Soler o con Simone Zaza, un jugador, el delantero italiano, que tiene pinta de ser una persona que tiene muy mal genio, muy mal carácter, pero que nos demostró todo lo contrario en aquel gran programa que tuvimos la oportunidad de hacer en la capital del Turia el 17 de noviembre.
Y se incorporan al partidazo de la cadena COPE tres cracks, tres futbolistas que les vemos y estamos disfrutando mucho viéndoles esta temporada. Está Rodrigo, hola Rodrigo, muy buenas. Hola, muy buena. Está Zaza, hola Zaza. Hola, hola, hola. Y está Carlos Soler, hola Carlos.
Vaya tres,
Vaya,
vaya
tres.
Tres.
Vaya tres.
Cuidado con esos micrófonos.
Sí, cuidado con los micrófonos.
Cacharra, que son nuevos.
Zaza, ¿qué tal estás?
Bien.
Bien.
Sí.
Oye, el otro día había unas imágenes que cuando te cambió aquí Marcelino, que te cambió, que te fuiste corriendo al vestuario, y había como cierta polémica, como, se ha enfadado, Zaza está enfadado. ¿Estabas enfadado?
No, por ejemplo ahora también tengo que ir al baño, pero no puedo.
Ahora, después. Justo ahora. Ay, amigo, vale, vale. Que fuiste al baño. Vale, vale.
Escucha, el mister,
Zaza. Si por cualquier razón tuvieras que ir al baño, vete al baño, ¿eh? Tú no estés mal a gusto, no estés
incómodo. La próxima vez lo...
Hay un micrófono que nos está dando guerra y no sé cuál es. A ver, Zaza, perdona.
La próxima vez lo voy a decir más fuerte, así la gente sabe que voy al baño.
Oye, parece que estamos en la guerra en vez de aquí, en la alquería. No sé qué pasa con un micrófono. Cambiadlo, por favor. Ha sido decirlo del baño y ha explotado un micrófono, ya ves, es una cosa matemática. Una vez te entrevisté en este programa, aunque tú no te acuerdes, por la noche.
Sí, me acuerdo.
Cambiamos de tema.
¿Te acuerdas? Después del Málaga, ¿no?
Después del Málaga.
Me acuerdo de tu cara.
Pero
¿y bien o no? No sé dónde vives.
A ver,
ponle tus huevos.
Vamos a poner en situación y por qué dice esto. Yo creo que no te acuerdas de mi cara porque no te hice la entrevista cara a cara, Zaza. Debes estar confundiéndome con otro.
Ya, pero te vi en la televisión.
Ah, vale, vale.
Que ya bueno, te ponía cara.
Vale, que ya me pones cara, vale. Empiezo
sabía
a tener miedo.
Sabía quién eres.
Sabía quién eras. Vale, sí. Esto. Escuchemos aquel extracto de la entrevista cuando le felicité por el hat-trick y le saqué el tema de que su chica es una persona muy conocida en Instagram.
Entonces,
además, que tu novia no necesita publicar esas cosas en Instagram. Si tiene 1,5 millones de seguidores, tiene mucho
sí,
más.
Sí, es más famosa que yo.
Más famosa que tú. A mí me gusta más el Instagram de ella que el tuyo, la verdad.
Cuidado, ¿eh?
Entonces dices que te quedaste con mi cara, ¿no? De verdad, pensé que era broma, pero veo que voy a tener cuidado, sí.
No, pero... Cuidado.
Vale, vale. Ella es más famosa que tú en Instagram.
Sí.
¿Sí?
Sí. Tiene más...
Seguidores.
Followers.
Entrevistón.
Va de moda esto, Instagram.
Está de moda. ¿Y cómo lo llevas tú? Aquí en Valencia, ¿tiene muchos fans tu novia también?
Sí. Yo creo que en muchos sitios tiene fan ella.
No, para tener 1,5 millones, desde luego.
Sí. Me estoy mojando.
¿Qué dices?
Vamos a dejar el tema de la novia mejor.
Rodrigo, voy a cambiar. Lo estoy notando perfectamente. Voy a cambiar de tema. De 0 a 10, ¿cuánto de feliz eres en Valencia, Zaza?
Preguntón.
Estoy muy feliz aquí.
De 0 a 10, ¿cuánto? 1, 8, 9.
10, en mi novia también.
10 y tu novia.
¡Ole! Ha venido arriba, ¿eh?
Vamos, sigue.
Ole tus huevos.
Zaza, ¿tú crees que podéis ganar la Liga?
Vamos a partido a partido. Ahora tenemos que jugar contra el Español.
¿Qué tal tienes la rodilla, por cierto? Que era una de las cuestiones que se estaban comentando
sí,
las últimas semanas.
Es que la rodilla... Alguna vez es como yo, que se va por su...
Yo creo que te estoy empezando a entender un poco, Zaza.
Ya, pero sí,
Eres peculiar, eres un tipo distinto, ¿eh?
No, yo soy normal.
¿Ah, sí? Oye, estoy perdido. Entonces, ¿qué quieres decir? ¿Que la rodilla se va como tú?
La rodilla. Yo alguna vez cuando, por ejemplo, alguno dice algo que no tiene que decir, pero...
Pero...
pero
Zaza, Zaza, ¿me darías un abrazo alguna vez en tu vida?
Sí. ¿Cómo?
Un abrazo, ¿nos damos un abrazo?
¿Con quién?
Conmigo.
Con él.
¿Ahora?
Bueno, hombre, déjalo para más
no
tarde.
Tienes huevos.
No te preocupes, si no te sale abrazarme, no me abraces. No...
Sí, luego, muy tranquilo.
Que sí, ya lo sé, es todo...
Mira al baño los dos.
Pero solo...
Los españoles somos así. Teníamos pendiente una mini rueda de prensa con los tres jugadores del Valencia que están aquí en directo. Está Carlos Soler, está Zaza y está Rodrigo. Y está la afición del Valencia, que quiere hacer preguntas. A ver, ¿quién está
por ahí? Vamos allá, espera, lo tenemos aquí centralizado. Saludos cordiales, muy buenas noches. Vamos a por esa ronda de preguntas. Pedimos perdón porque vamos a rapidísimamente contra el reloj. ¿Cómo se llama? Tenemos aquí a la señorita hasta las gafas. ¿Cómo te llamas?
Edu.
Don Edu, muy bien. ¿A qué te dedicas?
Estudio periodismo.
Perfecto, ahora lo vas a demostrar, tu prueba de fuego. ¿Has venido aquí a servir o a servirte?
A servir.
Perfecto, ¿a quién quieres preguntar?
A Rodrigo.
Don Rodrigo, te escucha Edu. Edu, te escucha Rodrigo, tu pregunta.
Quería saber en qué se basa vuestra alimentación.
¿Respondemos, don Rodrigo?
No sabré explicarte muy bien, pero básicamente no comemos determinadas cosas, lácteos y...
¿Chocolate?
Comidas con gluten, ni pasta blanca, ni arroz blanco, ni azúcares, ni... bueno, un montón de cosas.
¡Joder, coñazo!
¿Estás por debajo del peso de temporadas anteriores o igual?
En cuanto a peso, prácticamente lo mismo, pero sí que bajé bastante tema de grasa corporal.
Y ha subido músculo, ¿no?
Con Parejo, que había perdido 5 kilos y medio.
Dime un alimento prohibido, perdona, Guas, un alimento prohibido que tú no comas bajo ningún concepto y que te guste.
¿Por la dieta?
Sí.
Pues no sé.
No, muchos, ¿no?
Muchos, sí.
¿El que más echas de menos?
¿El que más? Chocolate.
¿El chocolate?
Sí, por las noches.
¿Lo estás diciendo? ¿Sabes que me lo estás diciendo? Con una cara de decir, como chocolate por las noches.
Como ganen al español, hay que darles una chocolatina a cada uno.
De vez en cuando no me puedo resistir, lo intento, pero es muy difícil.
¿Sí? Cuéntame, ¿cómo es tu relación con el chocolate, Rodrigo?
Una relación muy complicada, de amor y odio. Lo miro, me mira, me dice, cómeme, y yo le digo, no puedo.
Además de esto, ha habido momentos para todo, como por ejemplo, el pasado 26 de junio, entrevistábamos a Julio Iglesias. Y si está Julio Iglesias, evidentemente tiene que estar también Pepe Domingo Castaño. Hasta el punto de que se juntaron y formaron una simbiosis que se quedó inmortalizada en Un canto a Galicia.
Hola Julio, buenas noches.
Buenas noches Juanma, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento de que estés en directo en este programa de deportes. ¿Dónde estás?
Estoy en Marbella, en estos momentos, en España.
¿Viste Nadal el domingo?
Claro que veo a Nadal, por supuesto. No que la veo, sufro, porque fíjate lo que me pasa a mí con Rafa. Primero porque es muy, muy amigo mío, muy querido mío, ya de toda una vida. Ha pasado tiempo en mi casa, conozco a toda la familia y no le he ido a ver nunca en vivo... Porque tengo miedo a que pierda un partido y ese momento esté yo en el partido y diga que soy gafe. Lo veo siempre por televisión, lo veo continuamente, hablo con él continuamente y el otro día cuando lo vi me emocionó mucho. Es una sobre todo como persona. Cuando se le conoce a Rafael como persona, pues te vuelves loco, pues un tipazo de tío, o sea, es una maravilla de persona.
Oye, estamos discutiendo aquí los comentaristas, ¿quién es el mejor deportista español de la historia? ¿Para ti es Nadal o no?
Sin lugar a dudas, absolutamente Rafael Nadal.
Julio, ¿tú qué piensas cuando en un partido de fútbol final de la Copa del Rey, con el Rey en el estadio, pitan el himno de España?
Bueno, pues me da una vergüenza terrible. Pero me da una vergüenza no solamente lo que está, por mi país, por España, me da una vergüenza por lo que piensan las gentes que están viendo ese partido en el mundo entero.
Ya que estamos en eso, ¿lo de Guardiola te cabreó? ¿Te lo esperabas? ¿Te sorprendió?
A mí nunca me gustó Guardiola.
¡Hombre!
A mí nunca me gustó Guardiola. Me parece que es un prepotente y no le gustó al Bayern y tampoco y al Manchester City tampoco le gusta. O sea que en realidad Guardiola tuvo la gran suerte de juntarse con un equipo maravilloso. Buen entrenador, por supuesto, pero incongruente sus palabras. No puede decir lo que dice el Estado español nunca. Y dicho de una manera muy preparada, no es una cosa que se dice emocionalmente un día, y dice, bueno, pues me gustaría que Barcelona, Cataluña fuera independiente, pues fue una manera emocional de decir una cosa, pero tan preparado, tan, no, 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 me gustó eso.
De Cristiano hemos empezado el programa con la historia de lo de Hacienda. No sé si te has enterado que le reclaman 14,8 millones.
Sí, me he enterado. Tú sabes que claro, uno no puede hacer ningún comentario. Me encantaría que no fuera verdad. Me encantaría que Cristiano no tuviera ese problema porque me parece un jugador absolutamente excepcional. Pero yo no puedo ir en contra de una cosa que se llama justicia, ¿no? Si ahí ha cometido un error, pues lo pagará como si lo hubiera cometido yo. Pero eso no le quita ningún ápice al futbolista grandioso que es, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo ha terminado la temporada Cristiano, eh? Espectacular.
Sí, está muy bien llevado por Zidane porque le ha dejado fuera algunos partidos y sobre todo porque su posición no es una posición donde tiene que correr tanto, es una posición donde él busca el gol con una inteligencia grandísima que tiene, porque el tercer gol que le mete a la Juventus es una jugada de inteligencia total, como se va metiendo entre los dos defensas, como ve que Modric va a pasar el balón y le pasa a un sitio donde faltan 3 metros para llegar al balón y lo llega y lo da. O sea que es impresionante ese gol.
¿Quién es mejor, Ronaldo o Messi?
Los dos juntos. No, es que es muy difícil decir eso porque a mí, porque yo quiero a Ronaldo y porque es un tipo que yo adoro, y Messi porque me parece que es un jugador excepcional, ¿no?
¿Cuando estás en Miami ves todos los partidos del Madrid?
Todos. Y tengo la suerte que es a las 3:45, porque a las 9:45 siempre normalmente nos dan a esa hora. Sí. Cuando nos dan a la 1, fastidio un poco, me tengo que levantar a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana. Uh-huh. Pero lo veo todo. El Madrid veo todo, absolutamente todo. Si me quiere decir que si soy fan, no, soy fan, no. Mira, hay una pastilla que se llama Inderal, que es una pastilla que hace que toda la adrenalina se pare antes de llegar al corazón. Y siempre que juega el Madrid o juega Rafa, me tomo un Inderal. O sea, imagínate lo que sufro. Y entre Bale y entre Isco, pues yo estoy en Málaga ahora, me quedo con Isco. A ver, ¿qué quieres que cante?
El estribillito ese, los dos, Pepe.
Los dos.
A ver, ven aquí, Pepe, empieza.
Venga, Pepe, dale.
No, ¿empiezo yo?
Venga, sí. vamos.
Eu quero che tanto.
Ainda no sabes.
Eu quero che tanto.
Terra do meu país.
Quero as tuas ribeiras.
Que me fan lembrar.
Os teus ollos tristes.
Que fan me chorar.
Un canto a Galicia.
Terra do meu país.
Un canto a Galicia.
Miña terra.
Eso es lo mío, ¿eh?
¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo!
Un canto a Galicia, cerrado meu país. Un canto a Galicia, miña terra. Teño morriña. Teño saudade, porque esto no sé, deseste os lares. Eu quero ser tanto, que ainda no lo sabes. Eu quero ser tanto, cerrado meu país. Pero as tuas ribeiras que me fan lembrar os teus ollos tristes que fan me chorar. Un canto a Galicia, cerrado meu país. Un canto a Galicia, miña terra nai. Teño morriña, teño saudade, porque esto lo sé, deseste os lares. Teño morriña, teño saudade, porque esto lo sé, deseste os lares. Deseste os lares, teño morriña, teño
Pues hasta aquí todo lo que ha dado de sí, o parte de lo que ha dado de sí, el año 2017 en el partidazo. Para despedir, vamos a hacerlo con una de nuestras grandes frustraciones, que es nuestro villancico, el villancico que grabamos todos los años. Pasamos mucha vergüenza, la verdad. A ustedes luego les gusta mucho porque se ríen, pero en el momento de hacerlo, la verdad es que no lo pasamos demasiado bien. Al menos algunos, otros la verdad es que sí. Después del villancico, Pepe Domingo, Castaño y Petón estarán en esa sección, en ese programa que se llama Prohibido Hablar de Fútbol. Y no olviden, a las 11:30 de la noche, edición especial de Tiempo de Juego con Eri Frade. Como ya no nos escucharemos más, que tengan ustedes un feliz año 2018 y que nos encontremos muchas veces. Gracias.
¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Feliz Navidad!
Te traigo un himno que es un villancico, y a los oyentes se lo dedico. Cantamos a la vida y al amor, mucho mejor que el anterior.
Cobarde, pecador de la pradera.
Mi patria esta noche está en Belén. Come on. Oriol Junqueras es Papá Noel. Y este reggaetón se apunta al cambio, la constitución. Para exigir nuestro turrón. Preparan el abeto los de Esquerra. Les presta y Zeta su motosierra. La rima que descansa en Navidad es un ejemplo de tranquilidad.
La tranquilidad es lo que más se busca.
De COPE.
Estar informado.